Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2:30, arranca el tiempo de deporte en la sintonía de COPE más Valencia. El día D ya lo tenemos, la hora H está a punto de llegar. En 6:30 rodará el balón en el Emirates, arrancará la ida de las semis de la Europa League.
Nosotros tenemos como referencia en esta competición que eliminó de forma clara al Nápoles. Es la referencia más clara que tenemos. Por lo tanto, consideramos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo con un gran potencial, muy fuerte aquí en su campo. Una eliminatoria muy, muy difícil para nosotros, para ellos espero que también. Y por lo tanto, jugar cada minuto como si fuera el último. Desde el 1 hasta el 180.
5 años después, el Valencia va a volver a jugar unas semifinales europeas. De aquel recuerdo, mejor no echar mucho la vista atrás. Es la 10ª semifinal que el Valencia disputa en Europa, con el rabillo del ojo puesto en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, y en ese miércoles 29 de mayo. Pero para eso han de pasar muchas cosas. Primero, hoy, en la capital del Reino Unido. Después, el jueves, en Mestalla. Queremos saber todos los detalles. ¿Qué hace el equipo? ¿Cuál es el once que prepara Marcelino? ¿El ambiente, la temperatura, el árbitro, el rival? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Y qué dicen las casas de apuestas? Creo que no nos vamos a dejar ninguna arista, ningún detalle de cara al superpartido de esta noche en el Emirates Stadium. Pero antes, un vistazo a lo demás, que también es muy importante. El Levante, que se juega su final el sábado a la 1:00 p.m. en Orriols frente al Rayo Vallecano, con una muy buena noticia que hoy, Pedro Zamora, has desvelado en nuestras redes sociales y en nuestra web cope.es/Valencia.
Morales va a jugar el sábado el partido contra el Rayo Vallecano. Así han confirmado la cadena COPE y distintas fuentes, tanto en el entorno del jugador como en el propio club. Morales hoy se ha calzado las botas, ha realizado un trabajo preventivo de recuperación de ese esguince de tobillo, un esguince, me cuentan, leve de tobillo. Es verdad que podría jugar infiltrado, pero Morales va a jugar ese partido contra el Rayo Vallecano. Me cuentan que ha pasado bien la noche, que esta mañana era mucho más optimista, que de hecho ya el martes por la tarde-noche, después de haber pasado unas horas de ese percance en el entrenamiento, era ya mucho más optimista y confiaba en poder jugar contra el Rayo el sábado. Ayer se multiplicaron esas opciones y esta misma mañana, cuando se ha despertado, ha pasado la noche sin dolor, ha acudido al entrenamiento, ha hecho el trabajo que le tocaba. En el club y en el entorno del jugador, todos creen que Morales va a jugar el partido contra el Rayo Vallecano del sábado. En principio, lo previsto es que mañana haga una última prueba en el último entrenamiento previo al partido. Después conoceremos la rueda de prensa de Paco López. No sé yo si en esa rueda de prensa Paco López va a confirmar o no al comandante. Tampoco, en principio, está previsto que dé la lista de convocados. No lo ha hecho en las últimas semanas, pero todo el mundo nos dice que Morales va a jugar. Por cierto, partido importantísimo, como uno de los capitanes, Sergio Postigo, decía en la televisión oficial del club.
Estamos viendo que los equipos están apretando, que están por detrás nuestra y ellos están confiados de poder conseguirlo, ¿no? Todavía tienen posibilidades y lógicamente no lo intentarán hasta el final. Pero bueno, como ellos también lo necesitamos nosotros y lo queremos nosotros, va a ser un partido difícil, duro, pero en nuestro campo, con nuestra gente, lo sacaremos adelante.
El sábado a la 1, la cita en Orriols entre el Levante y el Rayo Vallecano. El sábado a las 6, También otra cita importante en la Fuente de San Luis, porque Valencia Basket podría certificar su clasificación para los playoffs por 13ª temporada de manera consecutiva. Para eso ha de ganarle al colista, al Cafés Candelas Breogán. Dice Guillem Vives que la victoria en la Eurocup les ha supuesto un auténtico chute de moral.
Yo creo que estamos en un muy buen momento. La verdad que el ganar la Eurocup también es un chute anímico de moral, de confianza. Y bueno, me alegra que el equipo haya reaccionado de esta forma y sobre todo intentar alargarlo hasta el final. Sí, es lo que buscamos, estar en la cuarta posición, tener el factor cancha a favor en los playoffs. Y bueno, es un objetivo que el equipo creo que se ha marcado y vamos a por ello.
Están todos a disposición de Jaume Ponsarnau para el partido del sábado. Son las 2:35 minutos de la tarde y a vuelta de pausa todo Arsenal-Valencia. Todo lo que tiene que ver con la ida de las semifinales de la Europa League aquí en Deportes COPE más Valencia.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Este jueves.
¡Vamos, vamos!
Desde
vamos,
las 8 vamos, y media.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
La ida de las semifinales de la Europa League. Arsenal-Valencia.
¡Hola, Manolo, muy buena!
El Valencia se reencuentra con Emery en su camino a la final europea.
Las estrellas de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Viene por dentro Aymar que recibe, ahí es donde tiene que irse Pablo Aymar. En corto la pared con Juan Sánchez, se va bien Pablo Aymar, atención a Aymar, ha jugado perfecto para Quero, vamos a ver Quero. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Pensábamos que la llave la tenía Pablito Aymar y la ha usado. Gol del Valencia, 1-0 en Mestalla. Ahí va el centro, bueno para Quero, 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 Quero. ¡Gol, gol, 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 gol! John Quero acaba de marcar el segundo. Gracias Taylor, por cierto. 2-1 gana el Valencia, John Quero.
Pues no lo remate con mucha nitidez. Puso la cabeza y entre hombro cabeza y lo come Taylor el portero. 2 de Quero, 2 de Valencia.
Es la última vez que se enfrentaron Valencia y Arsenal. Era 2003 en la fase de grupos de la Liga de Campeones y el Valencia, con dos goles de John Quero o John Carew, como cada cual le llamara, se imponía al Arsenal liderado por Thierry Henry, que había marcado el empate a uno en Mestalla. Con la música de unos londinenses como Coldplay, viajamos a la capital del Reino Unido, donde es una hora menos que aquí, o sea, las 2 menos 22 minutos de la tarde, con la coordinación técnica de Juanma Casaus, está Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
¿Qué tal tiempo tenéis por allí?
Pues lo mismo, sale el sol, que se nubla, sopla el viento, amenaza lluvia. Acaba de salir hace unos minutos, lo hemos publicado en nuestras redes sociales, en Twitter, en @copevalencia, el Valencia Club de Fútbol, la expedición valencianista, a pasear por los alrededores de su hotel, que es ahora mismo donde nos encontramos, a las puertas del mismo. Lo ha hecho anteriormente el presidente Anil Murti, acompañado posteriormente de Pablo Longoria y de Mateo Alemán, para irse a la comida, no de clubes, porque como hemos contado también en las redes sociales y en la antena a la una del mediodía con Carles Villeta, hubo cena ayer de directivas con Mateo Alemán, Anil Murti, Juan Cruz Sol y miembros que representaban la directiva del rival, del Arsenal Football Club. Y como digo, ahora mismo, encabezados por Isma Fernández, por el preparador físico, se han marchado todos los miembros de la plantilla, los 19 futbolistas convocados por Marcelino García Toral, a estirar un poco las piernas, aprovechando que daba una tregua al tiempo aquí en los alrededores del hotel en Londres.
Dicen que no va a llover, o que al menos no va a llover mucho, así que el césped va a estar rápido, pero no va a estar empapado. También es verdad que el drenaje del Emirates tiene que ser maravilloso, pero que vais a tener fresquito, ¿eh? 10, 11, como mucho 12 grados cuando arranque el choque por allí en Londres, dice la previsión.
Sí, estamos ahora mismo en torno a 12, 13 grados, evidentemente con mejor temperatura dada las horas del día, pero bueno, estaremos preparados. Ayer estuvimos viendo el templo londinense, no es Highbury, no es el mítico Highbury, que queda un poquito más a la derecha del actual Emirates Stadium, pero
que,
bueno,
que se mantiene en pie, ¿no?
Sí, se mantiene en pie la fachada. La fachada se mantiene en pie, se respeta lo que era el terreno de juego con una zona jardinada y se vendieron, creo que, se construyeron, mejor dicho, y posteriormente se vendieron, creo que en torno a 600 viviendas. Pero lo que se mantiene en pie es la fachada mítica de Highbury, que, como digo, está colindante al actual Emirates Stadium y que tiene una capacidad para 60.000 localidades a eso de las 12 del mediodía. En la península, a las 11 de la mañana aquí en Londres, se han vendido todas las entradas, así que más de 60.000 aficionados, de los cuales casi 900 serán valencianistas en la noche de hoy. Como dices, más allá del tiempo, el terreno de juego en perfectas condiciones, un estadio precioso, pero ya se queda algo anticuado, ¿eh? Ya te digo que la impresión, ¿sí?, que me dio desde el terreno de juego es que sí, porque yo creo que es de los primeros modernos, junto con el Amsterdam Arena, de los primeros que vivió esa reconversión a campo moderno. Y lo que son los anillos, lo que son los asientos, el colorido de las gradas, ya se queda algo anticuado. Claro, yo por ejemplo estuve hace un mes aproximadamente en el Metropolitano, y que va a ser el estadio que albergue la final de la Champions, y ya te digo yo que no me ha resultado así como el Trafford, como el Juventus Stadium, un estadio que intimide, de verdad.
Como el del Tottenham, que el otro día lo veía yo, que es espectacular, el campo del Tottenham, es el último inaugurado. Así que, bueno, en fin, que habéis abordado, ¿no?, al presidente del Valencia cuando salía del hotel.
Sí, ha sido, como tú dices, pues un atraco en el argot periodístico. Salía de las puertas del hotel de concentración del equipo, había estado con la plantilla por la mañana y se dirigía en furgoneta, como digo, a comer con el resto de los miembros de la expedición valencianista que se han reunido ya aquí en Londres, y nos hemos acercado a él para simplemente preguntarle un poco las sensaciones de los chicos, las sensaciones del cuerpo técnico, cómo estaban los nervios en las horas previas de un partidazo que puede ser histórico, la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. Y esto nos decía Anil Murti, como digo, antes de marcharse a comer.
Siempre, en 90 minutos hay que pelear, ¿no?
¿Cómo están los chicos?
Bien.
¿Los has visto animados?
Sí. El míster, los chicos, todos bien.
Sí.
Bien. Mira cómo estáis todos aquí.
Se nota que es partido importante, ¿eh?
Mira, ahora todos los partidos son importantes. Ahora,
a descansar un poquito, a dar una vuelta, ¿no?
No tengo apetito antes de los partidos, pero voy a intentar.
El presidente del Valencia. Dos cositas. Una, que molaría que tomaran nota, no del nuevo campo del Emirates, dice Zamora que es de 2006, o sea que hace ya 13 años, es verdad que ya ha pasado mucho tiempo, pero sí de Highbury, para que cuando me estalla lo derriben y vayan a construir las viviendas que allí irán, que se respete en algo Mestalla. No sé qué, no sé si la fachada, no sé si el césped o una portería, pero que algo dejen que pueda recordar que allí, durante tantos, tantos años, se vivieron tantas y tantas cosas. Algo. Que sean para esas cosas delicados, ¿no? Sensibles ante un estadio como el
que lo vendan, que lo vendan, y ya cuidas tú en la memoria lo que pase con Mestalla.
Pues yo me ocuparé de ello. Eso que corra a mi cuenta. Hombre, espacio van a tener mucho espacio verde
al
allí
final,
mismo.
40.000 metros cuadrados, digo yo que un trocito de césped le cabrá, ¿no?
Eso, que mantengan el césped, que mantengan una portería.
Una portería de columpio, por ejemplo.
Como digas que hay un trozo del césped del viejo Mestalla, no dura una noche.
Eso te iba a decir. En una semana se lo llevan.
Bueno, pues el césped que se lo lleven y que replanten, que tampoco pasa nada. No pasa nada. Opciones.
Ya no será el de Mestalla.
No será el de Mestalla, pero sabremos que allí estaba Mestalla.
Pero no lo diremos, no lo diremos. No
haremos una placa que diga, se agarra el nostálgico.
Vale.
Fue el...
Venga, no, pero una placa, por ejemplo, sí, una placa como el kilómetro cero del valencianismo, pues una placa, aquí estuvo el estadio de Mestalla.
Sí, oye, que no es cualquier cosa. En fin, vamos
Que pongan a Adelan Santos y a Abdenur ahí a cuidar la propiedad privada.
Ni mentarlo. Hugo, ¿qué equipo crees tú que va a sacar Marcelino esta noche?
Bueno, yo creo que lo que tiene, no tiene más. Es que las bajas de Coquelin, Condogbia y Cherisev, más allá de ser futbolistas importantes que cualquiera podría ser titular, es que le merma bastante a la hora de innovar con un sistema más defensivo, con una variante táctica diferente, porque podría poner a Guedes arriba y Cherisev en banda, o a Coquelin en banda izquierda y Condogbia en el doble pivote, pero con estas tres ausencias las piezas del puzzle encajan rápidamente porque no tiene mucho más. Con Neto en la portería, Cristiano Piccini, que regresa al 11 tres semanas después de cumplir lesión para los planes de Marcelino, hoy ha paseado con el grupo, sonriente, se le ve bastante metido, se le ve además, por lo que nos decían en la tarde de ayer, en plenas facultades físicas para ser de la partida. Garay, Paulista, pareja de centrales, con Gallán en el lateral izquierdo, doble pivote para Daniel Bas y Dani Parejo en las bandas, acompañados por Carlos Soler y Gonzalo Guedes, y arriba Rodrigo Moreno parece fijo y tendría que ir acompañado por Gameiro. En la última semana el cuerpo técnico le ha estado dando vueltas a la posibilidad de meter a Santi Mina para juntarse más en el centro del campo en labores defensivas, pero a mí me decían esta mañana que creen que finalmente va a apostar por el francés Marcelino. Así que 11 de gala, insisto, con pocos recursos. Luego en el banquillo, pues nombres como Ferran, como Lato, como Roncaglia, pero el propio Santi Mina, pero Sobrino, pero es que no tiene mucho más. Segarra, así que el 11 hoy es de los más fáciles, salvo que nos sorprenda, que a mí me han dicho que no, que hoy no creen que haya ataque de entrenador.
Incluyo a Rafa Villarejo en este mini debate. Me ha sorprendido muchísimo hoy en Superdeporte ver la opción, bueno, dan en el 11 un 3-5-2.
Sí, sí.
¿Lo contempláis o de ninguna manera?
Bueno, me estabas tú llamando también la atención del dossier de la UEFA.
Sí, sí.
Que la UEFA también se mete en ese jardín, metiendo a Garay como centrocampista. Dentro de esa extraña, para mí, revolución que supondría ese cambio táctico en el equipo de Marcelino.
Lleva casi dos años, perdona Rafa, Marcelino, defendiendo que el 4-4-2 es inamovible, sobre todo en tiempos de crisis, donde le ha ido mal al Valencia y la gente le pedía que innovase algo a nivel táctico. Y ha dicho, por activa y por pasiva, que el sistema no se negociaba. Hoy, después de 55 partidos, hoy es el 56, con la posibilidad de alcanzar una final, que vaya a tocar el sistema y vaya a meter a Garay en el centro del campo, vamos, ni en los mejores momentos del Cholo. A mí me sorprende bastante. Pero
yo
bueno,
lo veo imposible, más allá de cambiar piezas, de la posibilidad que decía Hugo de quizás sorprender con Guedes arriba, pero lo venimos contando desde el otro día. Yo creo que es el 11 quizá de los más de carrerilla que salen, lamentablemente, por las bajas.
Sobre todo, para terminar, porque para cambiar el sistema, el dibujo, y pasar a línea de tres atrás, tienes que trabajarlo bastante, y es una de las frases de Marcelino. Dice, yo no toco el sistema porque el sistema hay que trabajarlo desde la pretemporada. Y claro, a una semana vista, en el partido más importante del año a esta hora, que vaya a modificar, porque claro, podría meter también a Diakabí, jugar con Diakabí, Paulista y Garay sin adelantar al central argentino, pero es que a mí todo eso me parece rocambolesco, porque sí que es cierto que me han dicho que el planteamiento, para el aficionado, para que lo sepa, para el que se ponga delante del televisor esta noche y vea el partido, que se ate los machos, porque va a ser un planteamiento ultra defensivo.
Barraquita.
Dos líneas de cuatro atrás bien juntitas, trabajo de Rodrigo enlazando con el centro del campo y Gameiro descolgado, Santi Mina arriba en la punta del ataque, pero que va a ser de contención, porque lo que quieres llevar vivo a la eliminatoria Mestalla.
Normal.
O sea,
no va a ser el Liverpool-Barça.
No encajar, y no. Si puedes marcar.
Pero si es Marcelino. Y además, quiero decir, Marcelino va a renunciar ahora mismo a sus mejores virtudes, no. Ni tácticas, ni tampoco
de hecho
exponer.
voy a ser bastante osado en la previa del partido. A Marcelino le preocupa más el partido de Mestalla que el de hoy, por la reacción de los jugadores, el comportamiento de los jugadores a domicilio, la mentalidad del equipo a nivel defensivo. Ellos creen que la presión para los jugadores viene en Mestalla, y cree que lo de hoy, trabajando como ha trabajado en las grandes citas, como recordó el entrenador en el día de ayer en sala de prensa, cree que lo de hoy va a ser una cuestión de estar muy juntos, de estar mentalizados, de estar comprometidos, que no duda de ello del grupo, y que arriba tenga un poquito de suerte.
¿Qué más dijo Marcelino, Rafa, con el que te hayas quedado?
Bueno, precisamente eso, que espera, es un clásico de Marcelino, al mejor Arsenal, y que cree que el equipo de Unai va a salir a intentar sentenciar la eliminatoria esta noche, y no en Mestalla.
En la Europa League ellos tienen unos números buenísimos. Ellos van a jugar al máximo nivel, van a intentar poner la eliminatoria de su lado en el partido de ida, porque también saben que Mestalla es un campo complicado y nosotros en nuestro campo un equipo muy difícil, y nos espera un trabajo enorme, estar muy acertados y luchar por una posibilidad que tenemos que no muchas veces se presenta, en la de jugar una final de la Europa League.
Y tanto que sí. De hecho, Marcelino no ha jugado o no ha dirigido nunca a un equipo que haya disputado una final. La va a llevar a cabo con el Valencia en la Copa del Rey y ojalá también en la Europa League. ¿Del Arsenal qué, Hugo? ¿Cuáles son los inputs que te llegan de los de Unai Emery?
Bueno, que aquí no hay dudas en cuanto al sistema se refiere, sí que va a jugar con línea de tres atrás el técnico vasco, el ex del Valencia, tiene la baja importante en el centro del campo de, según dicen los entendidos, el futbolista más importante de la temporada, como es Aaron Ramsey, que se pierde el partido y quién sabe si lo que resta de temporada.
Y que ha fichado por la Juve ya.
Sí, que ha fichado por la Juve de cara a la temporada que viene, así que igual ya no vuelve a jugar con la camiseta de los Gunners. Bellerín atrás tampoco va a estar. Denis Suárez, pretendido tantos años en los últimos tiempos por el Valencia, también es baja por lesión. Y vuelve Carrió, tampoco va a ser en la convocatoria por lesión. 3-5-2, lo más atractivo es el tridente ofensivo entre Aubameyang y Lacazette. Suman casi 50 goles. Tiene a Ozil por detrás. Centro del campo a mí me gusta mucho Lucas Torreira, el futbolista uruguayo que ya lo vimos en el pasado Mundial de Rusia en labores de contención. Un Kanté sudamericano para que la gente se haga la idea. Saka va a estar acompañándole con dos carrileros largos y vamos a ver si Mustafi está en el 11 o Monreal, el español, que también ha sido duda en los últimos días por problemas musculares, pero que todo hace indicar que va a llegar a la cita y va a ser de la partida.
Especialista de fútbol internacional en COPE, Fernando Evangelio, muy buenas.
Hola, Segarra, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué te seduce de este Arsenal-Valencia? Que me imagino que, como a todos, un partidazo.
Sí, muy efectivo.
¿Y en la balanza dónde pones a Valencia y dónde pones al Arsenal?
Pues yo creo que han tenido trayectorias parecidas los dos equipos recientemente. A mí me da la sensación de que por estado de forma de los jugadores, por cómo vienen los dos equipos, me da la sensación de que el Valencia está algo por encima. Midiéndolos a los dos y antes de empezar el partido de ida, puede ser una eliminatoria abierta, aunque Marcelino tiene fama de preparar este tipo de partidos muy bien y a mí el Valencia en líneas generales y en el aspecto defensivo me parece un equipo más sólido que el Arsenal. Es cierto que el primer año de Emery ha sido en líneas generales bastante bueno, porque hay que llegar después de un periodo de 20 y pico años de Arsène Wenger. Intentar conservar un poquito el estilo pero hacer algunas modificaciones, como decía Hugo, también han tenido problemas de lesiones, o sea que se ha ido encontrando con problemas Emery durante la temporada, y para los mimbres que tenía y para cómo venía el equipo, yo creo que la temporada de ellos está siendo bastante buena, pero me da la sensación de que ese nivel de Guedes, ese estado de forma en el que está el ataque del Valencia ahora mismo, creo que pone al equipo de Marcelino un poquito por delante en la eliminatoria antes de empezar, me da la sensación.
Pues yo creo que es una buena noticia, una alegría la que nos da Evangelio. Además de lo conocido, de los Lacazette, Aubameyang, Ozil, ¿algún detalle más que deba tener muy en cuenta el valencianista? ¿Algún peligro inminente en el Arsenal?
Y Iwobi a mí me gusta mucho. El futbolista nigeriano al que he visto jugar los Juegos Olímpicos con la selección de Nigeria, le vimos en el Mundial, es un chico con mucha capacidad de desborde, con mucha verticalidad. No sé si al final va a entrar en el 11 o no, pero a mí es verdad que la presencia de Ozil condiciona mucho la presencia de los extremos, porque, como decía Hugo, si es defensa de tres centrales, un 3-5-2, con Ozil se convierte más en un 3-4-1-2, porque Ozil sería el hombre que engancharía por detrás de los puntas, y lo bien que combinan, lo bien que se entienden y lo compatibles que son Lacazette y Aubameyang me parecen el arma más peligrosa de este Arsenal. Es donde el Arsenal tiene a sus elementos más diferenciales, es donde tiene un mayor nivel, es lo que les ha permitido competir con el G4, por llamar, sí, a los que están ocupando la zona de Champions durante toda la temporada. Es el elemento diferencial. Lacazette, que es mucho más que un rematador de área, es un delantero que se mueve mucho, que se asocia bien con los compañeros, que es muy inteligente a la hora de moverse y que también cuando el equipo contragolpea. Es un futbolista muy útil, y de Aubameyang, bueno, ya lo sabemos, ya le conocemos del Dortmund. Klopp lo reconvirtió en un delantero cuando era un futbolista más de acompañamiento o de banda. Emery le ha puesto muchas veces en un puesto de acompañamiento del delantero y Lacazette un poquito más de 9, pero como se complementan bien, uno deja el espacio y el otro entra, es una delantera que yo creo que es lo más peligroso del Arsenal en la eliminatoria.
Muy bien, Evangelio, muchas gracias.
Un abrazo
muy fuerte.
Siempre
hasta
un placer.
Ahora.
Chao.
Hasta ahora. Las 2:54, habla Emery. Partido especial, evidentemente, para el de Hondarribia.
Tengo muchas cosas que agradecer al Valencia, y no solamente al club, sino también a la ciudad. Lo hace especialmente especial para mí. Marcelino, un gran técnico que tiene al equipo muy organizado y con una mentalidad ahora mismo difícil de romper. Ellos tienen también experiencia en jugar semifinales, finales. Ganaron una recopa al Arsenal en el 79-80.
Emery, ¿y el árbitro qué? Es un francés que se llama Clément Tupan, o como se le quiera pronunciar, al apellido de este galo. La opinión del que más sabe en esta casa de los árbitros, de Pedro Martín.
Bueno, que Clément Tupan, pues es un buen árbitro, evidentemente. Para estar en estas instancias en competiciones europeas, pues tienes que ser un buen árbitro. Pero es francés. Y cuando digo esto, pues recordar que el nivel medio de los árbitros franceses en los últimos 20 años es tirando abajo. En algunos casos muy bajo. Entonces, Tupan, bueno, pues es un buen árbitro, pero no es de los mejores de Europa. En las últimas temporadas está pitando partidos importantes, sobre todo porque pertenece a una federación muy importante, como la francesa, pero no por su nivel profesional. Tupan, que solamente coincidió con el Valencia en una eliminatoria ya lejana del año 2014, lejana y facilona con el Ludogorets búlgaro, y que, por ejemplo, ya arbitró este partido de semifinales, Arsenal, en este caso con Atlético Madrid el año pasado, y recuerdo que jugó el Atlético Madrid con uno menos a los pocos minutos de empezar el partido. Así es que cuidado, porque Tupin no tiene mucho nivel, como ya, por ejemplo, demostró hace poco en un partido de la Copa Europa, facilón, Manchester City, Schalke 0-4, 7-0, en el que estuvo completamente superado por los acontecimientos del VAR, de los fueras de juego, de los penaltis, etcétera. Suerte para Valencia.
Así que Pedro Martín nos pone un poco con el mal rollo, ¿eh?
Mucho más tranquilo, después de escuchar a Pedro Martín. Vaya
árbitro y francés, mala combinación para el Valencia esta noche. Ojalá que no sea así. Hugo, lo que sí contabas hoy es que no queda papel, ¿no? Que está todo lleno para el partidazo de esta noche.
Sí, se ha vendido todo el papel, 60.000 localidades, 900 valencianistas que van a abarrotar el Emirates Stadium a partir de las 9 de la noche para ver este partidazo. Un apunte táctico más para terminar, cuidado con las transiciones defensa-ataque en el Valencia, y me refiero a las pérdidas en esa situación de partido. El otro día vimos al Barça juntarse mucho por dentro y tener una salida de balón muy rígida precisamente para evitar esas pérdidas y montarla contra el Liverpool, y el Valencia tiene que estar muy atento a esa situación. Una pérdida en salida de balón, en transición defensa-ataque, de los Guedes, Soler, Basso, Parejo, puede hacer que Ozil enganche con Aguamellán y con Lacazette y al Valencia le hagan un roto. Por ahí pasan las opciones a nivel defensivo del Valencia, de ese orden, de esa rigurosidad táctica y de esa salida de balón, de poder salir vivo de esta eliminatoria, que, por cierto, para Marcelino, decía Evangelio que ve favorito al Valencia, para Marcelino, muy favorito el Arsenal.
Bueno. A partir de las 8:30 te escuchamos con Rubén Martín y con la asistencia técnica de Juanma Casaus. Hugo, un abrazo.
Un saludo.
Hasta ahora. Y 57, las dos, rápidamente, algunos detalles que nos faltan. ¿Cuánta pasta lleva ingresada el Valencia en concepto de competiciones europeas y cuánta podría seguir ganando?
Un dineral, solo de la Champions, 38,8 millones. De la Europa League ya 5,5, pero ojo, por jugar la final, 4,5 millones de euros más. Por ganarla, otros 4 millones y el extra que supone jugar la Supercopa, que son 3,5 millones de euros. Y si ganas la Supercopa de Europa, otro millón de euros.
Así que el Valencia tiene que seguir haciendo caja, además de que lo importante es el plano deportivo. ¿Y las casas de apuestas qué dicen? ¿A quién dan favorito esta noche?
Como juega en casa, al Arsenal, por ejemplo, nuestros amigos de Bet365, 2,1 euro por euro apostado si gana el Arsenal, 4 si lo hace el Valencia. En Sportium, por ejemplo, resultados de la redacción, no voy a decir quién lo dice, 2-1, se paga 8,50, el empate a 1 a 6,50 y el 0-2 a 21 euros. Y, por ejemplo, en Marathon Bet, si marca Paulista, un ex, en un corner, en una falta, sí, 47 euros.
Anda.
El que más favorito es para marcar, Aubameyang, solo 4,55. He hecho una media y la victoria del Valencia en todas las casas de apuestas, más o menos, se paga a 3,9.
Vale. ¿Qué mejor que ir acabando así?
Sobrino, sobrino, Cherise, gol, 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 derecha. Gameiro que apaga. Gameiro se va por línea de fondo. Gameiro, Guedes. Gol, 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 gol. Marca Guedes. Camino a cuartos de final de la UEFA Europa League.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
Ojalá esta noche caigan más. Las 3 a las 8:30 empezamos en tiempo de juego con el Arsenal Valencia. A disfrutarlo. Amunt.